El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Estamos en un nuevo capítulo del podcast El fantasma del comunismo, que es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión nos acompaña el camarada Saúl Haro, que es el responsable del trabajo sindical de la Organización Comunista Revolucionaria, que es la sección mexicana de la ICR, de nuestra internacional. Y el motivo es hablar sobre una iniciativa que nos parece importante, dado que México es uno de los países de América Latina en donde más horas la clase obrera labora. De ello nos hablará el compañero de una forma más detallada. Y bueno, sí quisiera preguntar, bueno, ¿qué es esto de la iniciativa de las 40 horas? Y ¿de dónde viene esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo es que surge?
Claro, la iniciativa en nuestro país, bueno, en términos de la iniciativa presente, de la iniciativa más reciente, aparece por primera vez el 20 de octubre del año 2022. Fíjate, es mucho antes de las elecciones, es mucho antes de la aparición del Frente Nacional por las 40 horas, es 20 de octubre de 2022. Aquí es donde se propone por primera vez la cuestión de reducir la jornada laboral a través de modificar el artículo 123 constitucional para quitar un día de la jornada laboral, es decir, que pase de ser 6 a 5 días laborales, manteniendo las 8 horas por día, pero dejándolo en 5 días laborales, pasando por lo tanto la jornada semanal de ser 48 a 40. Sin embargo, cuando se presenta la iniciativa desde octubre de 2022, es decir, ya hace más de dos años, toda propuesta tiene que, antes de pasar al pleno, porque eso es otro detalle, tiene que ser aprobada en el pleno, antes de pasar al pleno tiene que ser discutida y aprobada en las comisiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Origen. La Cámara de Diputados, para cualquier cosa, tiene comisiones dependiendo del tema del que sea la propuesta que se está proponiendo. Y en este caso, dado que es una reforma constitucional, o que se pensaba que fuese una reforma constitucional, la propuesta pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y ahí es donde se empieza a trabar el proceso, porque ahí era donde la primera instancia donde se tenía que decir que sí se aprobaba para pasar al pleno, pero es aquí donde se empieza a trabar el asunto de la propuesta.
Sí, justamente esa es como una pregunta. Acaba de terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que tenía como uno de sus eslogan, por el bien de todos, primero los pobres. Nos parece que es una iniciativa que debería de ser prioritaria para el beneficio de la clase obrera, que somos también los principales pobres que movemos también esta sociedad. ¿Y por qué piensas que este gobierno, esta de la 4T, que también tenía un poder importante en las cámaras, por qué no han aprobado esta iniciativa?
Bueno, primero quisiera, si se me permite, hablar de todo lo que ha sido el tumultuoso y turbulento proceso, que también ha sido muy largo, pero que detalla cómo es que desde todos los partidos, incluyendo el propio Morena, se le ha puesto el pie a la reforma, a la propuesta. Se propone por primera vez en octubre de 2022, pero en este periodo se estaba terminando ya el periodo de sesiones ordinarias, o sea, es cuando los diputados se van de vacaciones. El tema se retoma hasta marzo de 2023. El diputado entonces, porque era entonces que luego fue candidato presidencial, Máynez, mete otra propuesta y los del Movimiento Ciudadano dicen, ok, vamos a darle el visto bueno a esta propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales, siempre y cuando la propuesta meta lo que está diciendo Máynez. Entonces, ahí se dice, ok, bueno, vamos a meter lo que está proponiendo este otro compañero diputado. Y ya tendría, en teoría ya se tendría el tema listo para que pasara a pleno. Sin embargo, el presidente de esta comisión, que era de Morena, decía en este momento que había que retrasar la discusión, la votación en esta comisión, porque no estaba suficientemente bien elaborada, según su opinión. Y había que hacer algunas consultas adicionales. Había que hacer algunas revisiones y entonces este debate se tarda o se retrasa otro mes entero, hasta abril. Más para ser exactos, precisamente el 25 de abril, por fin se aprueba este dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero el día siguiente, el 26 de abril, se termina otro periodo de sesiones ordinarias. Entonces, como de, pues, sí está chido ya esta propuesta, sí, ya la aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, no podemos discutirlo ahorita porque ya mañana termina el periodo. Entonces, todo esto se recorre hasta septiembre, que es cuando inicia el otro periodo de sesiones ordinarias. Y para este entonces, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta de Coordinación Política ya estaba presidida por Partido Acción Nacional. Y desde siempre el PAN fue el partido que votaba en contra de esta medida. Cuando se aprobó el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, el PAN fue el único partido que votó en contra de que esa propuesta pasara a la plenaria. Y a partir de esta posición, a lo largo de septiembre se fue diciendo que había que llamar a otras opiniones porque, y ahí va el meollo del asunto, esta reforma podía afectar a las empresas. Posteriormente, en octubre de 2023, estamos hablando de ya un año de que se presentó la propuesta por primera vez, se le hace una entrevista al, por aquel entonces, presidente del Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex. Y este personaje indica que, en su opinión, de los empresarios que él representa, esta reforma no debía ser algo que pasara por dos motivos. En primer lugar, según él, iban a tener que pagar varias horas extras en lo que llenaban las vacantes que se iban a crear por la reducción de la jornada. Y en segundo lugar, decía él, no existe la capacidad de llenar todas esas vacantes. Lo cual, si lo pensamos bien, es cínico en varios niveles. Porque, por principio de cuentas, México es uno de los países del mundo donde menos remuneración hay de horas extras. Y en segundo lugar, tenemos que la mitad de nuestra población económicamente activa no tiene un empleo formal. Y estamos hablando de millones de personas. Estos son mucho más de las 1.6 millones de vacantes, si no mal recuerdo, que este personaje decía que se iban a crear, y que no podemos llenar 1.6 millones de vacantes. Hay decenas de millones de personas sin empleo. Y también, de acuerdo con otro reporte, si quieres profesionistas, tienes que un tercio de los recién egresados universitarios no encontramos trabajo. Entonces son millones de personas con los que sí se podría llenar estas vacantes. Pero creo que ese es el meollo del asunto, el principal motivo por el cual no ha pasado la propuesta. También hay que decir otra cosa. En ninguna de estas sesiones de Parlamento Abierto donde se pidió la opinión de estos representantes de la burguesía mexicana, en ninguna asistió algún funcionario de la Secretaría del Trabajo. No hubo representantes del gobierno federal en el Parlamento Abierto. Todo era preguntarle a los burgueses qué opinaban. Y también hubo una situación de que el propio presidente de la República no se pronunció a favor a favor de la reforma o en contra de la reforma, no se pronunció totalmente. Finalmente, ya el 6 de noviembre es cuando terminan estas mesas, y al no encontrar ninguna solución o ninguna evidencia de que fuese a pasar la reforma, es cuando el 28 de noviembre inician las movilizaciones y es la fecha de nacimiento del Frente Nacional por las 40 horas.
Sí, y bueno, creo que con todo lo que nos acabas de decir, no es de extrañar que justamente en México es de los países donde más polarización económica tenemos, ¿no? Tenemos al hombre más rico de toda América Latina. Y creo que eso habla del nivel de explotación y de extracción de plusvalía que se está dando a la clase trabajadora, ¿no? También me parece como significativo cómo este gobierno, bueno, los gobiernos de la 4T, ya está Claudia Sheinbaum como presidenta, la primer presidenta de la historia del país, ha habido también iniciativas que lo ven como una cuestión prioritaria y las han empujado, ¿no? Que bueno, la reforma a la ley indígena, que la reforma de seguridad donde incorporan a la Guardia Nacional a la Sedena con el ejército, la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que reducen ciertos salarios y ponen a votación la elección de los magistrados, de los jueces, pero bueno, ¿por qué no es una? Bueno, se nota que no ha sido una prioridad esta iniciativa que pudieran aprobar ahora que tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al menos. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, la posición de esta nueva presidenta, ¿no?, al respecto de esta reforma?
Creo que no se puede hablar de una única postura o que se pueda hablar de que claramente Claudia Sheinbaum tiene una postura unificada, lo cual nos lleva también a pensar de que, bueno, ella misma lo ha dicho, ¿no? Antes de tomar la presidencia, ella declaraba: la reducción de la jornada laboral a 40 horas no es mi prioridad. Posteriormente, cuando tomó posesión el 1 de octubre de 2024, menciona cuál es la lista de sus 100 compromisos prioritarios, sus 100 puntos de gobierno. La reducción de la jornada laboral está en el puesto 60. Está en el puesto 60, pero realmente no ofreció alguna fecha de cuándo esto podría suceder. También el mismo día, si no me equivoco, estableció también algo que era de hecho una demanda de los empresarios. La cuestión de que la reducción de la jornada laboral fuese una cuestión gradual. Fuese una cuestión negociada con ellos. Y Sheinbaum se comprometió a que se iba a dar la cuestión de la reforma de reducción de la jornada laboral, pero siempre en consenso con los empresarios. Es decir, establecer esta reducción de la jornada laboral, pero pidiendo la opinión e incluso podríamos decir el permiso de la misma gente que durante todo el periodo anterior se opuso a esta misma cuestión. Podríamos decir que eso es incluso un insulto a la inteligencia colectiva de la clase trabajadora. También ha mezclado esta cuestión con otras con algunas otras concesiones, como está la cuestión de la seguridad social de trabajadores por aplicación. Pero creemos que esto es una especie como de vaivén entre sí pero no. Y también está otra cuestión. Mencionamos que, Sheinbaum establece, va a haber esta reducción de la jornada, va a haber esta reforma en consenso con los empresarios. No mencionó los sindicatos. No hay ninguna mención del papel que van a jugar los sindicatos. Y entonces es cuando tenemos que observar qué está pasando en el mundo sindical. Y si observamos qué está pasando en el mundo sindical, vemos que no hay ni un solo dirigente sindical que haya que se haya puesto abiertamente a favor de luchar por la reducción de la jornada. No hay ni un solo dirigente sindical que haya establecido, vamos a establecer una lucha a partir de este sindicato, a partir de nuestras bases, por la reducción de la jornada laboral. El único caso, y hasta eso lo podemos decir, sostuve antes, no ha habido ni un solo dirigente sindical, porque personaje lo ha hecho de manera un tanto cuanto más ambigua y un tanto cuanto demagógica, es Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia, cuando funda, cuando promueve la fundación de la Asociación General de Trabajadores, la AGT. La AGT es una nueva central sindical, pero que aglutina a muchos sindicatos viejos. Está la CROM, está la CROC, está la COSEM. Son sindicatos que, de hecho, tienen un largo historial de chavismo. Y en su discurso inaugural de la AGT sí menciona esta cuestión de vamos a impulsar la cuestión de las 40 horas, pero no dijo cómo.
Uh-huh. Y justo, o sea, esa sería como la pregunta. ¿Cuál es, por un lado, la perspectiva para que se materialice una reducción de la jornada laboral para la clase obrera mexicana? Y segundo, ¿cuál es la perspectiva del movimiento? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Frente por las 40 horas? ¿Qué es lo que tendría que hacer la base en los sindicatos para empujar esta iniciativa? Y bueno, también existen representantes sindicales que están a favor de la causa de la clase obrera. Estos dirigentes sindicales consecuentes también, ¿qué deberían de hacer para empujar la iniciativa?
Claro, en cuanto al... las perspectivas del movimiento, su inicio, lo mencioné un poquito antes, ocurre el 28 de noviembre de 2023, cuando ocurre la primera movilización nacional hacia la Cámara de Diputados. También decirlo, esa primera movilización nacional también se enfrentó a represión de fuerzas de la Ciudad de México. Y unos cuantos días después, en diciembre, tuvo su primer mártir. En otra marcha hubo un atropellamiento premeditado, un activista resultó fallecido, y estos son los acontecimientos que le dan origen al Frente Nacional por las 40 horas, la necesidad de impulsar una lucha por la reducción a partir de la claridad de que la reducción de la jornada no iba a venir y no va a venir desde los políticos, no va a venir desde el parlamentarismo. A partir de esa comprensión es que se empiezan a aglutinar a lo largo del país trabajadores que, si tú observas el perfil, son principalmente trabajadores jóvenes que no tienen experiencia sindical, en muchos casos que no están sindicalizados y que pueden corresponder a trabajos a los cuales recurrimos mucho los jóvenes, trabajadores de call centers, trabajadores oficinistas, algunos trabajadores industriales también, pero la característica fundamental es esa, la cuestión de trabajadores jóvenes. Y este movimiento se ha desarrollado al punto de que ahorita es un movimiento que, si bien todavía no tiene un carácter masivo, sí está presente en 19 estados de la República. Es decir, podemos decir que es un movimiento nacional, efectivamente. Y a partir de estos pequeños comités que se han formado a partir de la plataforma Frente Nacional por las 40 Horas, se han hecho ya diversas actividades. Se han hecho movilizaciones nacionales, es decir, salir a marchar en todo el país el mismo día, a las mismas horas. Se han hecho diversos esfuerzos de concientización, de ir a los centros de trabajo y decir, oye compañero, tenemos que luchar para reducir la jornada laboral porque los diputados no lo están haciendo. Y se está planteando la siguiente movilización nacional para el día 28 de noviembre, que es precisamente el aniversario del nacimiento del Frente Nacional por las 40 Horas. Ahora bien, reitero, todavía este movimiento no tiene un carácter masivo y, por otro lado, sí hay algunos representantes sindicales, que no dirigentes sindicales, porque representante y dirigente no son precisamente lo mismo, pero sí hay, como bien dices, representantes sindicales que están a favor de las 40 horas y que más aparte están llevando a cabo otras luchas en sus propios frentes de trabajo, por cuestiones que creo que se pueden compaginar bastante, bastante bien. Creo que estos representantes sindicales, así como las bases sindicales que están siendo abandonadas por sus dirigentes, tienen que fundirse en este movimiento por la reducción de la jornada laboral, y tenemos que impulsar un encuentro nacional. Porque creo que eso es lo que el movimiento necesita. Un encuentro nacional que sirva como un congreso de esos sectores que se están constituyendo como la vanguardia de la clase trabajadora. Y a partir de este congreso, se le puede dotar al movimiento de una plataforma con mayor presencia y también de una base programática. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que impulsar. Por principio de cuentas, que el Frente por las 40 Horas tiene que continuar con sus esfuerzos de difusión. Tenemos que hacer un llamamiento a nutrir esta movilización. Desde las bases de los sindicatos se tiene que hacer un esfuerzo de lucha contra la dirigencia que no ha hecho nada, y de manera independiente decir compañeros, vamos a, y aprovechar las reuniones sindicales para decir compañeros, vamos a la movilización. Lo mismo los representantes tienen que jugar un papel importante en ese sentido. Compañeros, vamos a la movilización, vamos a formar este encuentro nacional. Y con este encuentro nacional podremos discutir con nuestros compañeros de clase de otras puntas del país, y podremos dotar a este movimiento de un programa, y esto será el paso fundamental para tener una dirección, un lugar hacia donde ir y una gran vacuna contra la desmovilización.
Sí, tú participas en la Organización Comunista Revolucionaria, y justo, ¿por qué los comunistas, por qué los jóvenes comunistas, los trabajadores comunistas, debemos luchar por esta reducción de la jornada laboral?
Por varios motivos. En primer lugar, y yo empezaría por ahí, pues es una cuestión un tanto cuanto más teórica, si así se quiere ver. Yo creo que muchos de estos trabajadores, al calor de la propia lucha, han aprendido una verdad bastante sencilla. Es la cuestión de que, al contrario de lo que han dicho varios profesores, varios medios de comunicación, la lucha de clases es un hecho objetivo. Y la lucha de clases, en términos objetivos, lo que se trata es de la lucha por la plusvalía, es decir, la lucha por ver quién se queda con los productos generados por la clase productiva, en este caso la clase trabajadora. Está la clase trabajadora, está la clase empresarial, y está la lucha por ver quién de esas dos clases se queda con la riqueza producida por la por la clase trabajadora. Hay unos datos bastante horripilantes, hay que decirlo. Hay algunos estudios, como el de la revista Proceso, que indican que un trabajador mexicano promedio en un sector secundario, es decir, en una industria, que también hay que decirlo, mucha gente dice, no, la clase trabajadora industrial ya no existe. Eso es falso. Tan solo en México, un tercio de nuestra población económicamente activa en situación de empleo formal, o sea, como unas 20 millones de personas, son trabajadores industriales.
Sí, bueno, Matamoros tuvo decenas de huelgas de trabajadores industriales hace pocos años, ¿no?
En 2019, para ser precisos. Y en estos sectores, un trabajador promedio produce el equivalente en riqueza, en mercancías, a su salario en apenas media hora. Las otras 7 horas y media, suponiendo que se respetan las 8 horas, son horas que el trabajador se la pasa produciendo riqueza que luego va a dar a manos del patrón. Entonces, esta lucha, por principio de cuentas, es una lucha por recuperar o ganar un poquito más de control sobre esa plusvalía. Que el trabajador pueda gozar un poquito más de la riqueza que él mismo produce, pero que su patrón no le paga. Y luego está otra cuestión, aparte de esta cuestión de la lucha económica por el control de la plusvalía. Bueno, que también hay que decirlo, la extensión de la jornada laboral, y ya lo decía Marx en ese sentido, es el mecanismo más eficiente que tiene el patrón para elevar la tasa de explotación, es decir, para elevar la proporción de riqueza con la cual él se queda y que no le paga al obrero. Entonces, precisamente, entonces es por eso la parte económica, de ponerle un alto a la tasa, a la elevación de la tasa de explotación. Todo eso por un lado. Pero por otro lado, ya decía, está la cuestión de las jornadas laborales en México realmente no duran 8 horas. Está la cuestión de que, además, un trabajador puede tardarse en promedio unas 2-3 horas de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Entonces, échale, son 8 horas de jornada, más 2 de ida, 2 de vuelta, son 12 horas de su día trabajando por 6 días. Llegas a casa totalmente molido, no te quedan ganas ni tiempo de hacer cosas tan sencillas como pensar. O ya no digamos pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con tus hijos, pasar tiempo haciendo deporte o disfrutando de la cultura. Y esto luego también lleva a muchos prejuicios de los cuales se beneficia a la clase dominante, que es de decir, no, a la clase trabajadora no le interesa hacer deporte, nada más le interesa verlo. No, a la clase trabajadora no le interesa la cultura, a la clase trabajadora no le interesa formarse políticamente. Eso es completamente falso y se puede ver en cada huelga. Cuando los trabajadores se hacen tiempo a partir de la lucha, lo que vemos es precisamente lo contrario a todas estas ideas y mitos. Lo que vemos es precisamente a la clase trabajadora yendo a buscar ideas, yendo a buscar la cultura que la falta de tiempo le ha querido negar, la cuestión de querer organizar actividades lúdicas con sus compañeros para poder entretenerse, algo de lo que le ha privado la cuestión de la superexplotación. Entonces nosotros los comunistas decimos que tenemos que luchar por la reducción de la jornada laboral, porque como trabajadores tenemos derecho a tener tiempo libre. Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a acceder a la cultura, tenemos derecho a acceder al deporte y tenemos derecho a hacer política. Porque si tenemos más tiempo para nosotros mismos, más tiempo que no vamos a tener que estar chambeando, podemos investigar información, podemos empezar a entender nuestra realidad. Y quien entiende su realidad frecuentemente la quiere transformar. Entonces, ya cuando tienes más tiempo y empiezas a ocupar este tiempo para informarte, para buscar información, pues puedes voltear con tu compañero de fábrica o de oficina, que a lo mejor también es tu vecino, y decir, oye, ¿qué pasó con el presupuesto del alumbrado público o del drenaje? ¿O por qué se inundó el barrio, como en Chalco? ¿Por qué solamente pintan en la calle cuando va a haber elecciones? ¿O por qué aparecieron unos muertitos en la oficina de tal político? ¿Por qué parece que hay más inseguridad que antes? Son cosas que empiezan a hacer cuando el trabajador tiene tiempo, empieza a hacer política. Y esa es una idea que al patrón no le gusta. Porque el patrón lo que quiere es que la política sea hecha por gente a la cual él puede sobornar. Y lógicamente no quiere al obrero haciendo política, porque generalmente, si el obrero hace política, no la va a hacer para los intereses de su patrón.
Sí, y bueno, me parece, me recordabas ahorita lo que en uno de los últimos escritos de Trotsky, ¿no? Que dice, bueno, la vida es hermosa, esperamos que las futuras generaciones la aprovechen, ¿no? Y necesitamos tiempo para aprovechar esta vida que tenemos, para hacer arte, para hacer política, para hacer deporte, filosofía, lo que como trabajadores querramos. Y bueno, a mí con el nivel de explotación que hay en México me parece incluso hasta limitado el plantear 40 horas la jornada laboral. Podrían ser 35 distribuyendo el trabajo entre la fuerza de trabajo existente, y podríamos incluso elevar el nivel salarial, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces esas propuestas que como comunistas damos también al movimiento o defendemos dentro de esta lucha?
Claro, nosotros como organización comunista revolucionaria, por principio de cuentas, invitamos a todos los trabajadores conscientes, a todos los jóvenes conscientes, a que puedan unirse a esta organización, que es su partido, es su vanguardia, es su herramienta política, para luchar no solamente por la reducción de la jornada laboral, sino también para luchar contra todo el régimen capitalista en general. Y ante este movimiento, nosotros como Organización Comunista Revolucionaria proponemos, en primer lugar, evidentemente, la reducción inmediata de la jornada laboral semanal diurna de, primero, de 48 a 40 horas y su próxima reducción a 35 horas, porque como bien dices, eso incluso eso es posible, sin reducción salarial y con la correspondiente reducción de tiempo en las jornadas mixtas, nocturnas y parciales. También exigimos el fin de la injerencia estatal en los sindicatos, es decir, nosotros no necesitamos toma de nota, no necesitamos constancia de registro, porque nosotros mismos, trabajadores, decidiremos democráticamente y nos desharemos nosotros mismos de los charros. También exigimos una escala móvil de salarios en la que los aumentos salariales siempre estén vinculados a los costos reales de vida. Y para esto los sindicatos tienen que estar democráticamente controlados y también las cooperativas, asociaciones obreras tienen que estar controladas y involucradas en esta tarea de determinar el salario mínimo y el costo de la canasta básica. Exigimos también que los derechos sindicales se apliquen a todos los trabajadores eventuales y temporales. Hay algunos sindicatos que sí lo hacen, pero la mayoría no lo hacen. Y exigimos que sea a todos los trabajadores que se apliquen estos derechos sindicales. También es una cuestión de aumentar un poco también la explotación, la cuestión de no tener base, es decir, te puedo emplear ahorita, pero a lo mejor mañana no. Entonces exigimos que la base laboral se obtenga a los 15 días laborales. Y los trabajadores eventuales y desempleados también tienen que tener seguridad social y derecho a sindicalizarse. Exigimos que se le ponga fin a las horas extras y a la rotación de turnos, porque pues no podemos disponer de nuestro nuevo tiempo libre si aún así nos pueden cambiar el turno a voluntad del patrón. También exigimos el establecimiento de 30 días de vacaciones pagadas, 2 aguinaldos al año y salario completo en caso de enfermedad, accidente o vacaciones. Para ponerle fin al desempleo y habiendo ya establecido no es cierto que no se puedan llenar todas las vacantes, exigimos que se reparta el trabajo existente entre todas las manos existentes. Es decir, que haya un programa de creación de trabajo para los trabajadores desempleados sin reducción salarial y a partir de esta reducción de la jornada. Como comunistas pensamos que la única forma de terminar con la explotación salarial debe ser con la expropiación de todos los bienes de la gran burguesía, las grandes empresas, los bancos, los grandes centros comerciales, los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, para poder utilizar esa riqueza que nosotros producimos para terminar con la miseria al dotar al país de un programa de infraestructura que saque de la marginalidad a los barrios obreros. Y simplemente concluir diciendo que toda esta lucha por la jornada laboral semanal pues no es solamente una lucha para que el patrón no se quede con una parte tan grande de lo que nosotros producimos, sino que por todas estas cuestiones de que decimos, de que tienes derecho a pensar, tienes derecho a hacer cultura, tienes derecho a participar en política, es una lucha que se trata de disminuir su capacidad para explotarnos a nuestra clase. Se trata de alcanzar niveles de vida que nos permitan salir de la necesidad y del pauperismo. Y en última instancia, esto solamente se puede lograr con el paso, como decía Engels, del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y eso se traduce en la lucha por el socialismo.
Bueno, pues muchas gracias, Saúl, por este tiempo, por este mensaje, por este llamado a organizarnos como jóvenes, por estas demandas concretas, pero también por una transformación radical de nuestra sociedad. No sé si tengas algún comentario final para terminar.
Sería un poco redondear algo que había mencionado. La tarea de los trabajadores y jóvenes conscientes es nutrir este movimiento, porque este movimiento es, ya lo mencioné, la lucha por reducir su capacidad de los patrones para explotar a nuestra clase. Entonces reitero este llamamiento. Si quieres trabajar menos para vivir más, únete al movimiento. Únete a la marcha, únete a la jornada de movilización, únete al frente de las 40 horas. Y si quieres transformar profundamente tu realidad, si quieres luchar contra el régimen capitalista en términos generales, únete a la Organización Comunista Revolucionaria, porque esta es tu herramienta política, esta es tu partido.
Sí, y bueno, y la invitación se extiende no solamente a los trabajadores de México, únanse a la Internacional Comunista Revolucionaria, les invitamos a que continúen siguiendo el podcast El Fantasma del Comunismo en su plataforma favorita y pues nos escucharemos más adelante. Gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.